Tengo en la línea al periodista y escritor Héctor de Mauleón. Qué gusto saludarte, Héctor. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, querido Carlos? Muy buenas tardes.
¿Qué lectura le das a la carta de Genaro García Luna?
Pues en el momento en el que llega, no puede uno pensar que se trate de una casualidad. Llega como parte de una serie de señales que se están enviando desde Estados Unidos, que en todos los sentidos, desde que comenzaron las filtraciones de la DEA sobre una investigación a la que fue sometido López Obrador para ver si había recibido financiamiento del cártel de Sinaloa en sus campañas de 2006-2012, desde que se filtró esa información, comenzó a crearse un entorno de sospecha, de hartazgo, de haberle bajado la cortina definitivamente a la confianza de el gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano, después de los choques de López Obrador con la DEA, después de negar que se traficara fentanilo desde México, después de mantener una actitud entre de desdén y confrontación, hasta que finalmente pues pasó lo del 25 de julio, que se llevaron al mayo, vimos al presidente rogando migajas de información durante varios días, pidiendo que se le informara qué estaba pasando, y la frialdad de la respuesta de los Estados Unidos pues dejó claro que se había llegado a un límite. En ese momento, poco tiempo después de que aparece esta carta del Mayo Zambada, que involucra al gobierno de Sinaloa con el narcotráfico, se decide hablar 5 años después, Genaro García Luna, en una carta en la que se manifiesta, digamos, su enojo, porque cuenta ahí de manera muy dramática lo que ha vivido incomunicado, que ha presenciado apuñalamientos, que ha visto en riesgo su integridad. Es una carta en la que habla de cómo los testigos que se presentaron en su caso pues se basaron en dichos, no se presentó ninguna prueba documental, y externando esta especie de molestia o de desesperación a unos días de que sea sentenciado probablemente por narcotráfico y probablemente con una sentencia abultadísima y ejemplar, pues da a conocer que recibió presiones desde el día de su detención para que involucrara a personas y a instituciones de México. Dice que recibió ofertas económicas, que recibió la oferta de pasar solamente 6 meses en la prisión a cambio de esto, y que no lo hizo, asegura él, pues porque vio que se iba a crear una gran desestabilización política en el país. Esto corre paralelo a las otras versiones, tú las has dado a conocer, Carlos, las has comentado, que hablan de que hubo una petición del gobierno mexicano desde 2019 para que los fiscales convencieran a García Luna de que embarrara a la clase política y a empresarios y a periodistas influyentes y a dueños de comunicación con el narcotráfico, a cambio de que el gobierno mexicano pues detuviera, hiciera todo lo posible para detener la migración. Es una versión que ha corrido también por varias vías, y que se suma a esta carta que da a conocer desde el 13 de septiembre, la escribió en el centro de detención de Brooklyn, Genaro García Luna, precisamente pues, sumándose a la, ¿cómo llamarlo?, a la luz de denuncias y de sospechas de la relación del gobierno mexicano, de altos funcionarios del gobierno mexicano y de dirigentes políticos del partido oficial con personas de la delincuencia organizada. A lo largo de todo el sexenio vimos cómo por goteo iba llegando información de la relación del rey del huachicol, Sergio Carmona, con políticos que se vieron beneficiados por dinero ilegal para llevar a cabo las campañas de 2021. Por goteo fuimos viendo cómo actuó el cártel de Sinaloa a lo largo de la costa del Pacífico en 2021 para favorecer el triunfo de Morena. Por goteo vimos la liberación de los dos culiacanazos que ocurrieron en Culiacán, en Sinaloa, el primero que culminó con la liberación de Ovidio Guzmán por órdenes del propio presidente. Entonces creo que se fue conformando un escenario que yo no sé si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo contempló, pero en el cual pues eran demasiado evidentes las omisiones y en algunos casos la condescendencia con la que se trató a los criminales en un sexenio en el que estamos prácticamente llegando a 200,000 homicidios y en un sexenio que termina con el bastión, la cuna del cártel de Sinaloa en llamas, con más de 50 muertos, con más de 10 días de guerra, no en la sierra, no en las zonas rurales, sino ya prácticamente en la capital del estado, paralizando la vida de la gente. Entonces, pues uno va juntando las piezas y va encontrando que pues desde hace mucho tiempo Estados Unidos estaba mandando las señales de que quería cortar la relación política en México con el narcotráfico. La detención de general Cienfuegos pues fue un primer aviso de eso, la detención de García Luna fue el siguiente, y lo dice García Luna, le pedían no involucrar a narcotraficantes, le pedían involucrar a políticos y empresarios, ¿no?
Héctor de Mauleón, ¿tiene autoridad moral García Luna para hablar de esto, para lanzar una acusación así, cuando él mismo pues ha sido ya encontrado culpable de haberse coludido con narcos a cambio de millones para facilitarle su trabajo cuando era un alto funcionario? Porque esa fue, digamos, que la primerísima respuesta de López Obrador, cuestionar la autoridad moral de García Luna para lanzar una acusación así de severa.
Yo creo que esto ya no es un asunto de la autoridad moral de García Luna, sino que es un asunto de las señales que está mandando el gobierno de Estados Unidos. Esa carta, desde luego, que para que saliera de la prisión tuvo que pasar por controles de aduanas. Se tuvieron que enterar lo que decía y se le dejó salir, se dejó que la defensa la entregara a periodistas. Entonces es una más de las señales. Creo que eso es lo relevante, más allá de si García Luna tiene autoridad moral para decirlo. Es cierto, lo comentamos todos, que durante el juicio pues desfilaron como testigos personajes que fueron detenidos durante la gestión de García Luna y que ahora aparecieron simplemente pues lanzando, como él dice, dichos y acusaciones que probablemente también carecían de autoridad moral, pero que para el sistema de justicia de Estados Unidos tienen la validez de una prueba. Entonces, más allá de la calidad moral, es si él ha llegado a algún arreglo tratando de detener la catástrofe que probablemente se le viene encima, ya fue encontrado culpable. Si trató de llegar a algún arreglo, pero dando ya probablemente algún tipo de información que, como ya vimos, no necesita mayor verificación para convertirse en prueba. Creo que ese es el problema que no calculó el gobierno de López Obrador. López Obrador validó a todos los testimonios que se lanzaron en contra de García Luna. Y muchos de esos testigos, algunos de esos testigos incluso lo mencionaron en los juicios que hemos estado viendo, ¿no? El rey Zambada se refirió a entregas de dinero al gobierno de López Obrador, por ahí Sergio Villarreal el Grande aparece también involucrado. Entonces yo creo que más allá de la calidad moral de estos personajes, el problema que tienen es que esto se va a tener la validez de prueba, y eso es probablemente lo que va a enfrentar cuando ya el presidente López Obrador, cuando haya dejado el poder y empiece el 9 de octubre, viene lo de la sentencia de García Luna. No sabemos qué pueda pasar de aquí a ese momento. Y inmediatamente el juicio del Mayo Zambada. Entonces, todo esto lo va a agarrar fuera de Palacio Nacional y con un sistema de acusaciones que él aplaudió y que él celebró en las mañaneras, ¿sí?
García Luna enlista en su carta una serie de pruebas que asegura existen: videos, grabaciones, registros telefónicos, es decir, todo lo que probaría la relación entre López Obrador y sus operadores con los capos y sus familias. ¿Dónde están esas pruebas? ¿Por qué no las presenta? ¿Por quién las tiene?
Pues ya se tardó. Si esas pruebas existen, yo creo que se tardó en presentarlas. Tuvo 5 años, estuvo 58 meses detenido. Las pudo haber presentado. Por ahí se sabe que fue requerido por lo menos 5 veces para que llegara a un acuerdo. El acuerdo no podía ser otro más que entréganos lo que tengas y te reducimos la condena, y lo que tengas tenía que relacionarse con la política mexicana. No lo entregó, y cuando ya es inminente la sentencia, pues dice esto, tampoco entrega ninguna prueba. Pero por eso insisto que la señal que está mandando es de que probablemente hubo un acuerdo, y de que probablemente va a declarar o va a lanzar acusaciones tratando de que le reduzcan un poco la cadena perpetua, o lo que le vaya a caer.
Uh-huh. Héctor de Moleón, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Bien, gracias, Carlos. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.